A partir de este momento comienza ADN UNDAV Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAV Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAV Radio. Hasta las 15 en el aire de Radio UNDAV.
Bien, vamos a ordenarnos un poquito y arrancamos. Lunes 27 de mayo, hoy me lo anoté. Bien, vamos a acomodarnos un poquito y arrancamos. Hoy me lo anoté, doña Elena. Lunes 27 de mayo
de 2024.
Así arrancamos ADN UNDAV en su formato radio. El programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy hay de todo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo estás, señora Elena?
Señora Elena, doña Elena. No hay manera. Lo más lindo que como si me tratara así en la oficina, ¿no?
Pero por supuesto, pero bueno. Con mucho respeto, como me
claro,
merece usted.
Con respeto sí, siempre. Pero doña Elena.
Bueno,
Elena. Y acá estamos, como decimos siempre, cada programa, el lunes. Así que
qué
bueno,
bárbaro, pero
cuesta un poquito los sí, lunes, ¿no?
Pero con una impronta distinta, con esta impronta de la radio, del programa.
Claro, proyecto nuevo.
De la
claro,
actualidad, claro, de la información. Bueno, ¿cómo fue el fin de semana?
Muy bien,
bien,
muy bien, la verdad que bien, no choqué contra nada.
Eso es muy bueno.
Así que bien, bien, frío, bien, pero bien.
Pero el tránsito tranquilo, no anduvimos jugando los autitos chocadores, no, nada por el estilo.
Le juro que este fin de semana no, este fin de semana me porté bien.
¿Y cómo se prepara para el que viene?
Y ahí estábamos, preparándonos.
¿Pasa algo el viernes?
¿El fin de semana que viene?
No sé.
Parece que estamos de festejo, ya se está gestando, organizando algo.
No sé.
No voy a decir la edad, pero bueno, cambia de década, ¿no?
Claro, de 39 a 40.
A 40, exactamente. Claro. Yo le llevo unos añitos, pero bueno, algunos cuantos, 40 los que tengo. ¿Cómo estás, señor Orcoyen? Qué placer saludarlo, como siempre.
¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo estás, Elena? Bueno, todo bien, con ganas de empezar este programa.
Bueno, me frío, ¿no? Hoy
tiene, muy fresco.
¿Tiene datos del tiempo ya para lo que va a venir después? ¿Se preparó todo el pronóstico
fresco,
o va a improvisar?
Gris, fresco, así lo resumo.
Profunda. Profundo su pronóstico, gris y fresco. Muy bien, me gusta.
Bueno, interesa. Al menos hasta el miércoles va a estar así que hacerse a la idea, ¿eh?
Bueno. ¿Qué va a hacer? El señor Federico Lorenzo, como siempre, en la producción general del programa. ¿Cómo está, señor Matías Basualdo? En la puesta en el aire, un placer estar con él. Hoy tenemos un poco de todo.
Sí, un montón, ¿no?
Mucha
información.
Un montón
de información.
Saben ustedes, continúa el conflicto por el presupuesto universitario. Vamos a estar hablando de eso. Hoy hay una reunión entre autoridades del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, y Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. El martes pasado una sesión especial por pedido de la UCR, del radicalismo, para hablar sobre el tema del financiamiento universitario. Vamos a hablar sobre eso también, ¿le parece bien?
Sí, por favor.
Bárbaro. El jueves, después hubo otra donde hubo dictamen, también estaremos un poquito desgranando ese tema. Y mañana, si no tengo mal entendido, hay una nueva reunión de comisión ya entre comisiones de presupuesto y educación, para ver el tema del financiamiento universitario.
Claro, para ver si sacan dictamen, ¿no? Para poder bien, debatirlo en el recinto.
Así que este va a ser el tema global del programa. También vamos a hablar de los ecobloques. ¿Sabe lo que son los ecobloques?
No, no sé.
Ya se lo vamos a contar con nota exclusiva del señor Diego Orcoyen para ADN. Tema interesantísimo para hablar de esto que veníamos hablando también en el programa, que tiene que ver con la sostenibilidad, con la ecología y para qué sirven los ecobloques. Quédense porque tenemos un lindo programa. Nos ordenamos como siempre y arrancamos. ¿Le parece bien, señor Orcoyen? ¿Le parece bien?
Sí, perfecto.
Así estamos entonces. Hasta las 3 nos quedamos haciendo ADN UNDAV Radio. Este tema se lo dedicamos a usted, Elena, ya vaticinando lo que será el fin de semana.
Bien, genial, hermoso.
Los redondos.
Mi tema de cabecera.
¿En serio?
Sí, claro.
Patricio Rey y sus redonditos de ricota, yo, caníbal.
Pero las
Gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
Teatro por la Identidad presenta Semejantes. 6 actores, 6 monólogos breves sobre la identidad. El martes 28 de mayo a las 19 horas en el auditorio de la sede Piñeiro de la UNDAB. Mario Bravo 1460. La entrada es un alimento no perecedero que será destinado a la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de Avellaneda. Semejantes, organizado por Teatro por la Identidad y Abuelas de Plaza de Mayo.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Territorio Sur.
Territorio Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana.
De 9 a 11 de la mañana.
Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur, un espacio de identidad. Por Radio UNDAB.
La fuente de producción de derechos son las luchas populares. Las empresas recuperadas son fábricas de derechos. Empresas recuperadas de Argentina. Ocupar, resistir y producir derechos. De Gisela Bustos. Un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina. De Gisela Bustos. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
Desde una radio joven te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes de 11 a 13 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda.
Radio UNDAB. Multiplicando voces. Escuchalas.
Radio UNDAB.
Radio UNDAB.
RadioUNDAB.edu.ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB.
Entrevista en ADN UNDAB Radio.
Bien, como lo anticipábamos entonces, nos metemos de lleno en el tema del financiamiento de las universidades nacionales. Como comentábamos y adelantábamos al inicio del programa, la semana pasada, martes y jueves, hubo reunión de Comisión de Educación en Diputados. Hubo dictamen finalmente por el tema de financiamientos, de financiamiento universitario. Se va a debatir qué pasa con el tema del Fondo de Incentivo Docente. Pero para hablar de este tema, para que nos desazne, para que nos informe, estamos en comunicación con la diputada nacional de Unión por la Patria por Entre Ríos y también vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna, a quien saludamos. Blanca, diputada, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Es un gusto. Elena, Diego y Hernán la saludan. Y Blanca, teniendo en cuenta un poco lo que pasó la semana pasada, esta sesión especial para debatir acerca de el financiamiento de las universidades nacionales, también el tema FONID, ¿qué resumen podemos hacer y qué se espera para mañana martes, donde las dos comisiones de Educación y Presupuesto, corríjame si me equivoco, van a estar precisamente debatiendo sobre este tema?
Tal cual ustedes lo describen. A ver, creo, si pasamos así en una pincelada rápida, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy el sistema educativo nacional que integran las universidades y los niveles obligatorios y no obligatorios de las provincias y la ciudad de Buenos Aires están en una situación crítica de altísimo riesgo por la declinación del financiamiento y de programas estratégicos para el desarrollo de, bueno, del derecho a la educación, de las políticas en general educativas, y me refiero no solamente a recursos para el programa de libros, para docentes y alumnos, o a docentes y estudiantes, sino conectividad, el conectar igualdad, la conexión de internet de las escuelas, las becas, progresar, los alimentos para comedores, la inversión para infraestructura, y esto es para mantenimiento, para sostén permanente, para el equipamiento de las escuelas y de las universidades. Y creo que ese punto llegó a un estallido, a una expresión realmente imponente, como fueron las marchas a lo largo y a lo ancho del país, pero también, digamos, un trabajo sostenido con distintas estructuras organizativas, las que expresan los rectores y rectoras en el Consejo Interuniversitario, las que expresan los sindicatos de docentes y no docentes, los que expresan también las organizaciones estudiantiles como la FUA y además las distintas mesas de trabajo conformadas con centros de estudiantes en distintos distritos o universidades. Y creo que realmente eso dio lugar y logró que tomara fuerza una decisión que se adoptó en una sesión especial la semana pasada y que emplazó, esto es una estrategia reglamentaria de la Cámara, de obligar a imponer día, horario a las comisiones a que se expresen dictaminando.
Bien, Blanca.
Eso pasó, sí. Eso pasó la semana pasada y esto uno espera que pase este martes.
Mañana, exactamente. Para que la gente entienda, Blanca, ¿qué pasa ahora? ¿Hubo dictamen? ¿Qué es lo que dice ese dictamen? Y en función de eso, ¿cómo se sigue?
El dictamen de mayoría.
De mayoría, sí, sí.
De mayoría lo que plantea es la actualización de partidas presupuestarias, tanto para funcionamiento como para hospitales universitarios. Además que durante el año se actualicen, o sea, a partir del 1 de enero, cada 2 meses por IPC, también las de funcionamiento y las de hospitales. Pero a su vez, una serie de ítems del programa 26 que están pasibles de actualización, el vinculado a ciencia y tecnología, el de desarrollo de proyectos especiales, el de desarrollo de los institutos tecnológicos, su funcionamiento, el de extensión. Una definición que además tiene el dictamen es una orden para restablecer las obras, para la recomposición de salarios docentes y el aumento de, en cantidad y monto de becas estudiantiles. Digo, eso implica el Progresar y otras becas que a su vez tiene la Secretaría de Educación, ex Ministerio de Educación en el país.
Bien.
Esto es relativo a universidades.
Sí, 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 sí. Exactamente.
Para mañana hay una serie de proyectos que se corresponden a legisladores, legisladoras de distintos bloques, prácticamente de los bloques mayoritarios, todos más la izquierda. Y bueno, esta idea es restituir el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es un aporte de a modo de transferencia que hace la Nación a las provincias y que forma parte de un acuerdo democrático que al que se arribó en el año 1998 y que desde entonces hasta ahora ha tenido una continuidad regular, sostenida, más allá de quien gobierne.
Hasta enero, que este gobierno los quitó.
Hasta enero, exactamente, hasta enero.
Blanca, brevemente, y la dejo con Elena, que tiene una pregunta para hacerle. Ya está entonces el dictamen de mayoría. ¿Cuándo este dictamen podría pasar a la Cámara Baja para ser debatido, para convertirse finalmente en ley?
Hay una solicitud de sesión especial para el día...
¿Se cortó?
Aquí
está. Sí, perdón, la escuchamos, Blanca.
Bien, hay una sesión especial solicitada por el bloque Hacemos Coalición Federal para abordar el tema de jubilaciones. Y entendemos nosotros que es una excelente oportunidad para que además la Cámara se aboque al tratamiento de los dictámenes que provienen de estas reuniones plenarias a las que, digamos, la propia Cámara impuso a las comisiones de educación y presupuesto. Así que una vez que terminemos la sesión de mañana, en la que esperamos arribe entonces el dictamen unificado, podamos solicitar la inclusión a esa sesión del 4 de junio de los temas que hemos abordado en estas plenarias.
Clarísimo, diputada. La dejo con Elena Calvín.
Hola, gracias. Diputada, ¿cómo está?
¿Qué tal, Elena?
El mismo día que ustedes estaban debatiendo en diputados, ¿no?, el financiamiento de las universidades, el presidente de la Nación salió a advertir que en caso de que este financiamiento se convirtiera en ley, lo iba a vetar. ¿Cuáles serían las herramientas que tiene el Congreso, que tendría el Congreso, frente a esta, ¿no? Si realmente terminan vetando la ley?
Indudablemente, bueno, estamos frente a un personaje que en un impulso permanente que pone en juego con violencia y también con una postura, diría que pone en crisis las instituciones, ¿no? Uh-huh. Desconociendo, bueno, que formamos parte de un Estado administrado con un formato democrático y republicano, y ahí, bueno, el tema de los distintos poderes forma parte de esa dinámica. Por supuesto que él puede decir lo que dijo. Evidentemente lo hace en una actitud amenazante en la que pretende que la comunidad se acostumbre. Yo creo que, ¿quién puede laudar frente a una amenaza de esta naturaleza? Porque debe arrogarse un poder contra otro poder. Uh-huh. Son las dos cámaras las que se expresan por una ley y solamente se veta la ley. Uh-huh. No una media sanción.
Claro.
O sea que su voluntad en realidad es que generar una frustración semejante que inhiba que la Cámara pueda seguir funcionando. Pues la Cámara va a seguir funcionando y vamos a arribar a definiciones que van en busca de mejores condiciones. Creo que quien puede laudar en este caso, suponiendo que se dé esta situación amenazante, esto es, que el Congreso se expida y que la ley esté sancionada por ambas cámaras y en consecuencia falta su promulgación y en lugar de promulgar, veta. Uh-huh. Los vetos pueden ser reconsiderados por la Cámara. Un veto puede además concitar una expresión de laudo comunitario. Esto uh-huh. es una expresión de nuestra propia comunidad. Sí. Yo apuesto también a esas cosas, a las herramientas constitucionales e institucionales que todavía faltan aplicar aún después de un veto y a lo que es la capacidad movilizatoria que nuestra propia comunidad puso en juego para desencadenar el tratamiento, porque indudablemente esto fue así, no es que no es una novela que nos cuentan, la vivimos en las calles de Buenos Aires, por supuesto, pero también de cada comunidad, de distintas, hubo grandes manifestaciones públicas. Yo vivo en Paraná y la verdad que ese día estaba en Buenos Aires, pero me llamaban de mi provincia, de Paraná, de Concordia, de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, mostrando las fotos, la alegría, el fervor que se puso en esas manifestaciones, o pasó en Santa Fe, en Córdoba, en distintas provincias. Uh-huh. De modo que yo creo que también desconsiderar absolutamente esa capacidad que nuestro pueblo expresó es de altísimo riesgo y puede generar antecedentes inusitados.
Bien, estamos hablando con la diputada nacional de Unión por la Patria y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna. Diego Orcoyen tiene alguna pregunta para hacer.
Buenas tardes, diputada.
¿Qué tal, Diego?
¿Cómo está? ¿Qué opina de la insistencia del gobierno nacional en auditar a las universidades nacionales? Lo ha dicho en reiteradas ocasiones e insiste en ese punto.
Es muy, pero muy importante saber esto, Diego y todos y todas. Los recursos del Estado que provienen del esfuerzo de argentinos y argentinas lo administra el gobierno. Un gobierno, en este caso, este gobierno y sus responsables. Los recursos del Estado necesitan ser controlados. ¿Cómo se ejerce ese control? Por diversas vías. Un control al ejercicio del Ejecutivo en la administración de los recursos lo hace el otro poder del Estado, como es el poder legislativo. También controla, definen la afectación de recursos, por ejemplo, hay una ley que es la de presupuesto, es el judicial. Hay además otras formas de control que tiene que ver con la auditoría, con la Auditoría General de la Nación, que es un organismo que depende del Poder Ejecutivo, pero que tiene autonomía para disponer de ese ejercicio que es hacer el control de cómo se utiliza la plata, de cómo se utilizan los recursos. Y creo que en esa acción hay una cuestión como amenazante, que yo, casi que equivale a decir, si ustedes sacan la ley, yo veto. Si ustedes reclaman recursos, yo los amenazo con las auditorías. Y las auditorías son obligatorias, y las auditorías se realizan. Y se han realizado en distintas universidades y se realizan de manera permanente. Los responsables de la Auditoría General de la Nación, que está conformada con representantes de distintas fuerzas políticas, han expresado y han informado sobre las auditorías que realizan a distintos organismos del Estado, entre ellas las universidades nacionales. ¿Por qué sobre las universidades nacionales? Porque tienen autonomía y entonces tienen esa autarquía con respecto a, o poder con respecto al uso de recursos, y deben ser controlados. O sea que no es problema ese. El problema es, en realidad lo constituye, que una auditoría que debiera ser una acción regular, democrática y permanente del Estado, sea utilizada como una espada amenazante para evitar el uso o aportar a un concepto que lleva a distorsiones y menoscaba también la propia autoridad de quienes administran las universidades, y que atrás de esa administración que hacen las universidades de los recursos del Estado hay negocios espurios.
Claro, lo que sucede... Perdón, complete. Complete, diputada.
No. Ahí está.
Lo que sucede, y por eso quizás es muy importante bajar la información al llano, sobre todo para la gente, muchas veces esto de instaurar ciertas ideas con cierta tendencia, para que la gente crea que tal o cual cosa no existe. Las universidades son auditadas, como usted dijo, permanentemente, inclusive por la SIGEN, inclusive por distintos estamentos del Estado. El problema es que decir no se sabe qué hacen con la plata queda boyando en la gente, en la cotidianidad, y la gente compra eso sin saber y sin tener conocimiento de que las universidades, más allá de la autonomía y la autarquía, rinden cuentas. Entonces, la pregunta es, más allá de este maquillaje que pareciera ser de presupuesto, de financiamiento, ¿por qué este ensañamiento del gobierno con la ciencia, con la educación, realmente es un tema de presupuesto, realmente es un tema de financiamiento, o hay otra cuestión de fondo, según su entender, diputada?
No se puede compartimentar exclusivamente de que esto sea una cuestión de recursos. La inversión que hace el Estado en políticas públicas van al pie de una importantísima definición que creo que es como la estratégica, la principalísima en la gestión de un gobierno, que es las prioridades. Definir una prioridad implica poner recursos para sostener esa prioridad de gestión política. Y creo que ocultar las prioridades de este gobierno y no mostrar a quién se está privilegiando, quiénes son los que en este tiempo han sido sobreatendidos, privilegiados en materia de ganancias, de acumular más recursos, de tener mayormente resuelto obstáculos de todo tipo que se pueden presentar en la diaria de una gestión, creo que ahí están las grandes empresas, los amigos del poder, ¿no? Creo que ahí efectiva y concretamente están quienes han ido de algún modo sosteniendo y pretenden seguir sosteniendo estas políticas destructivas con respecto a la educación, pero también a la salud, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Creo que en ese sentido el objeto ha sido efectivamente ese, ¿no? Sí. Me parece que acá de algún modo neutralizar el afán que en la comunidad argentina y las organizaciones que naturalmente representan a la sociedad civil se tienen respecto a la importancia de la educación, del desarrollo de la ciencia y la tecnología, de la industria y del valor de la salud, tiene que ver con opacar, obstaculizar, neutralizar con mentiras. Eso también vale para plantear, por ejemplo, que las universidades adoctrinan confundiendo lo que es desarrollo de análisis y miradas críticas y pensamiento crítico respecto a sucesos que se abordan en una y ejes y problemas que se abordan en una carrera formativa, creo que eso también es otro, otro propósito que indudablemente lo que trata de opacar, de ocultar, es la decisión de despriorizar, de descalificar, de desfinanciar, de poner en el último lugar algo que en la historia cultural argentina tiene y ha tenido un valor privilegiado, como es la educación, la ciencia, el desarrollo, en fin.
Sí, ¿no? Y cuestionando ya la libertad de cátedra, ¿no? Que rige desde 1918.
Exactamente.
Algo que se cuestiona continuamente.
Está muy bien. Sí, claro, claro.
Diputada, suerte mañana en la reunión de comisiones. Esperemos que haya un dictamen conjunto y que, bueno, el próximo 4 de junio, como tal usted anticipó, se pueda debatir acerca de esta ley para el financiamiento de las universidades, como también el tema de los FONID.
Bueno, así es, así estamos trabajando mucho para eso. Tenemos y estamos recibiendo expresiones de ministros, ministras de educación y gobernadores, gobernadoras, así que tenemos mucha expectativa con lo que suceda mañana, no por el trámite legislativo, por la importancia que eso tiene en la calidad de la educación, en el derecho de la educación, en la vida y suerte de las y los docentes argentinos que en millones pueblan nuestras instituciones educativas.
Y en caso de ser ley, esperemos que por respeto institucional no haya veto.
Bueno.
Le deseamos lo mejor para mañana, diputada. Gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Chao.
Buenas tardes. La escuchabas a la diputada nacional por Entre Ríos, de Unión por la Patria, y vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hablando sobre esta propuesta para hacer ley el financiamiento universitario y también el financiamiento, perdón, universitario y también el tema de los fondos FONID. En un ratito vamos a seguir con este tema y algo más.
Suena un bandoneón.
Matizamos con un poquito de música, uno de los rosarinos más talentosos que dio la historia. ¿Coincide usted que es uno de los rosarinos más talentosos que dio la historia de este país?
Por supuesto. Ah,
sí, no sabe ni lo que le pregunté. Estaba en otra.
Estaba en otra cosa, pero sí, por supuesto. Todo lo que usted dice, yo digo sí, por
qué
supuesto.
Qué bárbaro. ¿Le gusta a usted Fito Páez?
¿Sí? Más o menos.
Bueno, giros.
Pero tiene que decir.
Y algo tiene que decir. ¿Qué pasa?
Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. radioundab.edu.ar. Territorio Sur.
Territorio Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana.
De 9 a 11 de la mañana.
Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria.
Tema.
Territorio Sur. Un espacio de identidad. Por Radio UNDAB.
Se va a caer.
Se va a caer.
Se va a caer.
Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
Radio UNDAF, Universidad Nacional de Avellaneda.
Violencias contra las mujeres. La ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece que existen 5 tipos de violencias.
La violencia física es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer afectando su integridad.
La violencia psicológica tiene como objetivo generar un daño emocional afectando la autoestima de la mujer.
La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva.
La violencia económica se refleja a través de las acciones que condicionan la independencia financiera de la mujer.
La violencia simbólica se ejerce mediante patrones estereotipados, reforzando construcciones culturales propias del patriarcado.
Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
Teatro por la Identidad presenta Semejantes. 6 actores, 6 monólogos breves sobre la identidad. El martes 28 de mayo a las 19 horas en el auditorio de la sede Piñeiro de la UNDAB. Mario Bravo 1460. La entrada es un alimento no perecedero que será destinado a la Escuela Secundaria de la Universidad Nacional de Avellaneda. Semejantes, organizado por Teatro por la Identidad y Abuelas de Plaza de Mayo.
Desde una radio joven te traemos una propuesta distinta. Propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 horas, por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB, radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Escuchalas.
radioundab.edu.ar.
Temas de la UNI.
...42 de las 2 de la tarde... ...hasta las 3 nos quedamos... ...ADN UNDAB en su formato radio... ...¿qué temperatura tenemos, Orcoyer, en este momento? Si la China Man...
Escasos 10 grados...
...escasos, o sea que 9.8... ...9.7...
...qué va... 9.999...
...él saca, sabe cómo hace, ¿no? Se moja el dedo, lo saca por la ventana... ...y ya, hombre de campo,
ya sabe,
la temperatura... ...es increíble...
¿Llovizna ahora?
No, ya paró, fue por la mañana, así que agua no vamos a tener en principio. Uno no puede asegurar nada, ¿no?
Si hay algo que sabemos es eso. Acá tenemos otra información, igual me están pasando desde los controles, que está lloviznando, me dicen. ¿Por qué? Mira por la ventana. Ah, que el agua viene más tarde, me dicen. Bueno, no sé, vamos a ver. Hablamos un poco de sostenibilidad, hablamos de ecología, hablamos de un ambiente verde. Estoy hablando de ecología, no estoy hablando de dólares, Orcoyen, pues se le iluminaron los ojos. Hablamos de un ambiente verde y nos preguntamos qué se hace desde la universidad en función de esto, ¿no? Y hablamos de Ecobloc, que es una nota que está en ADN UNDAB, escrita por el señor Diego Orcoyen, y sobre qué son los ecobloques, Orcoyen.
Bueno, saben que los plásticos son la forma en la que envasamos la vida. Todo pasa por los plásticos, los vidrios es otra forma de envasar. Pero es algo frágil que se rompe y en los plásticos hemos encontrado algo, bueno, práctico, ¿no? El tema es las consecuencias que los plásticos traen consigo. Algunos números, un ejemplo para graficar esto. Cada año se vierten 8 millones de toneladas de plástico al mar. Estamos hablando de solo al mar, ¿no? Hay lo que se llama un mar de plástico, que es prácticamente un mar de plástico flotante. Son kilómetros y kilómetros de plástico flotante. Es como una isla flotante.
¿Y dónde están?
En el Pacífico. Es un tema muy, muy preocupante y solo estoy hablando del mar, ¿no? Se calcula que en el 2050 va a haber más plásticos que peces en el mar.
¡Qué dato alarmante! Realmente, qué dato alarmante. No podemos terminar de tomar conciencia de esto.
Y una botella, por ejemplo, ¿no? Una botella de plástico tarda 500 millones de años en desaparecer. Por eso, bueno, si bien el plástico es algo muy práctico para envasar los productos y demás, para envasar la vida, entre comillas, puede traer y trae problemas serios. Y hay una iniciativa de la UNDAB junto con el Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el que la UNDAB tiene firmado un convenio, justamente para todos esos residuos plásticos, tratarlos, reciclarlos, y con eso formar ecobloques, que son como si fuesen grandes ladrillos.
Sí. Bueno, ¿pero que se usan para la construcción?
Que se usan para la construcción, están en una etapa de estudio de resistencias, estudio de, bueno, de distinto tipo, y justamente ahí está la clave del nexo con la UNDAB, porque en el laboratorio de ingeniería y materiales es donde se hacen esas pruebas, ¿no? Para ver la resistencia de este producto, de este mampuesto que le llaman, y que no solo es, digamos, para que sea un verde, digamos, entre comillas, y ayudar a la sustentabilidad, sino que también ayuda a viviendas sociales, a distintas cuestiones sociales, para los que lo hacen también, ¿no? Que eso es una posibilidad de trabajo para hacer estos mampuestos. Tenemos un audio de, alguien que encabeza este proyecto, que trabaja tanto en el Centro de Formación Profesional 24 como en la universidad, porque es docente de la carrera de arquitectura. Estamos hablando de la arquitecta Marilene Unmayer. Si quieren, la escuchamos y nos cuenta un poquito de qué es este ecobloque.
Pero cómo no.
El ecobloque es un mampuesto de elaboración, tiene cemento, arena y plástico recuperado, o sea, plástico triturado. Y ese plástico triturado es el insumo que reemplaza a los bloques normales que son con piedra. La importancia es que cada uno de los bloques consume un montón de plástico triturado y los estudios que estamos haciendo en la UNDAB nos permite conocer las diferentes resistencias para justamente generar un material que pueda resistir un techo, por ejemplo.
Qué interesante, porque por momentos me preguntaba, mientras vos, Dieguito querido, hacías esta narración, tirabas estos datos tan alarmantes, digo, la verdad, ¿no? ¿Cómo se hace? Tiene que ser un plástico muy resistente para que pueda darle estructura a una vivienda, por ejemplo. Pero aquí está el dato. También contienen esos ecobloques cemento y arena, lo que hace precisamente cierta durabilidad, cierta quizás robustez, y también el plástico, la importancia que reemplaza a cierto material para poder conformar ese ecobloque.
Exactamente, y bueno, y se le da justamente salida, se recicla este plástico, se lo saca de circulación, de que es un contaminante, y va a una vivienda que es mejor que eso. Y también de características, de buenas características, podríamos decir, porque puede ser la solución justamente para la construcción de viviendas resistentes, y también tiene otras capacidades como aislación térmica, y que lo hace, bueno, de una excelente calidad. Y estas cosas son las que se miden, se prueban en el laboratorio de la carrera de Ingeniería en Materiales.
Ingeniería en Materiales. Ahora, ¿ya se han utilizado para algún tipo de estructura o todavía no? ¿Está todo en etapa de prueba?
Está en etapa de prueba, lo que hablamos de este convenio entre el Centro de Formación número 24 y la UNDAB. Habrá otras iniciativas al respecto. En este caso están probando la resistencia de los materiales y viendo sus distintas cualidades, ¿no?
Ahora, con respecto al tema del aislamiento, la aislación, ya sea para frío o ruido, me parece que quizás la exigencia es menor, ¿no? Podría llegar a tener resultados más próximos.
Porque
por el tema del aislamiento, digo, porque por ahí que sostengan una estructura requiere de cierta robustez, pero el tema del aislamiento está comprobado que por ahí no es tanta la exigencia, se prueba y en todo caso.
Tal cual, bueno, y de esto y otras cosas hablábamos con el ingeniero Silvio Colombo, que es el director de la carrera de Ingeniería en Materiales, y bueno, nos decía esto.
Hay muchas oportunidades y por supuesto que son provechosas para la comunidad porque también generan oportunidades laborales, oportunidades de intercambio, oportunidades de conocimiento y de transferencia. El rol de nuestro, en este caso el de la universidad, es importantísimo para poder mostrar toda la viabilidad que existe detrás del reciclado, todas las posibilidades que existen de los diferentes materiales, de cómo tratarlos, cómo ensayarlos y cuáles son los productos que podemos obtener.
Perfecto, lo escuchábamos entonces a Silvio Colombo hablando sobre este tema. ¿Qué es lo que explicaba puntualmente?
Bueno, distintas posibilidades que tienen, no va a ser no solo ecobloques, sino que se está trabajando en otras cuestiones plásticas, por ejemplo, madera, y un mundo de posibilidades. Y una cuestión hacía referencia a la economía circular, esto que hablábamos al principio, de que no solo es una vivienda, un ladrillo, sino el trabajo que puede dar y las cuestiones que puede generar. Pero sobre todo el mundo infinito de utilización de estos plásticos y para que no contaminen y sirvan para algo, ¿no?
Ahora, ¿cómo podemos colaborar? Reciclando la basura, básicamente, reciclando los plásticos.
En este caso, puntualmente, el Centro de Formación Profesional número 24, todas las, como es un centro, un centro de educación técnica, digamos, tienen muchísimos residuos y ellos mismos no solo reciben de recolectores, sino que reutilizan todos sus desechos y con esto están trabajando, haciendo estas primeras pruebas. Luego sí, obviamente todos los plásticos van a servir para este proyecto, ¿no? Cuando se ponga en marcha más formalmente.
Bueno, habrá que entonces estar expectantes a los resultados que den estas pruebas. ¿Hay alguna fecha estimada, no? Todavía no se sabe. No. Bien, o sea que habrá que esperar a ver cuáles son los resultados. Y bueno, de alguna forma testear si efectivamente tienen esta robustez como para sostener la estructura de una vivienda, teniendo en cuenta también esto de viviendas sociales, quizás quienes más lo necesitan y menos tienen, poder acceder a estos materiales más económicos, ver qué pasa con estas pruebas que se vayan haciendo y, bueno, esperar. Por lo menos desde la universidad y desde el laboratorio y desde la carrera de Ingeniería en Materiales se está trabajando en esto. Pero la universidad no termina ahí. Después seguimos un poquito con el tema de N. Hay elecciones, Elena Calvín.
Hay elecciones en los DAVO. Esta semana. Cuénteme un poco. Elecciones en los centros de estudiantes de todos los departamentos académicos de la universidad. Y ahí están, ¿no? A partir de mañana, martes 28, sí. Miércoles 29 y jueves 30 de mayo, todos los estudiantes de la universidad están habilitados para poder ejercer su voto en esta elección gremial, ¿no? Como siempre decimos, dentro de la universidad hay organismos que son de agrupaciones, sindicatos, que defienden gremialmente a los estudiantes, y también están los consejos departamentales y superiores que forman parte de lo que es el gobierno de la universidad. Pero en este momento las elecciones son gremiales de los centros de estudiantes.
El horario para votar seguramente será el horario de cursada.
Exacto.
De 8 a 22.
Exacto.
Y fundamental, el DNI.
El DNI o la libreta universitaria.
¿Se acepta la libreta universitaria?
Sí, claro.
Perfecto, cabe aclararlo esto porque no siempre sucede. Entonces, a partir de mañana, martes, miércoles y jueves, elecciones en la UNDAV, fundamental para los estudiantes, libreta universitaria o documento, y el horario será de 8 a 22.
Sí, fíjense bien los horarios que corresponden y los lugares que corresponden a cada uno de sus departamentos porque, bueno, hay elecciones que, por ejemplo, la carrera de audiovisuales, creo que la elección es específica en su sede, en 12 de octubre. Periodismo creo que es aquí, en la sede España. Así que revisen bien, vigilen, averigüen en las redes de los centros de estudiantes.
Sí, tendríamos que chequear o que la gente averigüe, que los chicos averigüen si también, por ejemplo, Arenales, donde hay materias de periodismo, no puede llegar a oficiar como sede para votar. Por ahí hay alguna mesa de votación que le facilita a los chicos que cursan allá y no tengan que venir. Estoy hablando de periodismo puntualmente, que son la carrera que se da en sede Arenales y parte aquí en España, en la sede claro. De España 350. Pero bueno, importante chequearlo, recuerden. Martes, miércoles y jueves elecciones de claustro, así que
acá tengo sedes y horarios.
Ah, espectacular. A ver.
Del Centro de Estudiantes de Cultura, Arte y Comunicación. La licenciatura en periodismo, el ciclo de complementación curricular para la licenciatura en periodismo y las carreras a distancia votan en España de 8 a 21.
Ah, 21, perfecto.
La licenciatura en gestión cultural, el ciclo en historia y el ciclo de gestión cultural vota en Arenales de 8 y media a 12 y de 17 a 20.
Bien.
Y artes audiovisuales vota en sede 12 de octubre de 9 a 20 y 30.
Bien.
Para votar necesitas DNI o libreta universitaria.
Piñeiro, ¿no?
El Centro de Cultura, no. El centro.
Solo del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación.
Perfecto,
claro, está bien. Válida la aclaración porque tiene materias repartidas en varias sedes.
En varias sedes, por eso.
Es perfecta la aclaración. Excelente, entonces hasta las 21, el horario máximo, y algunos hasta las 17. Así que consulten en las redes, de la universidad, consulten a través de las distintas redes de las carreras, porque toda esta información está y es importante tenerla. Igual tienen 3 días, no sea cosa que después digan, me olvidé de votar. Así que bueno, tengan en cuenta esto. Cerrado el tema entonces.
Sí, lo importante es participar, ¿no? Porque cuando uno participa y vota, después tiene derecho también a opinar, reclamar. Pero si uno se queda ahí pancho, digamos, después...
Claro. Aparte, la posibilidad de 3 días, martes, alguna materia seguramente cursás
esos días.
Acercate y votá, tenés que traer el documento, la libreta. Nada más que eso, hagamos a todo el sistema democrático de la universidad también.
Exacto.
Participemos y colaboremos. ¿Sabes que lo veo muy concentrado el señor Orcoy?
Sí, se quedó con los ecobloques, me parece.
Sí, está jugando con ecobloques, tiene ecobloques chiquititos y está haciendo así, armando algo.
Claro.
¿Qué es lo que hace ahí? ¿Qué está armando? ¿Un rastil? ¿Qué hace?
Yo estoy preparando las actividades de esta semana para hacer la invitación a los oyentes.
Haga.
Bueno, como cada lunes entonces. Hoy, por ejemplo, una charla muy interesante a las 18 horas. Aquí en la sede de España, aula Héroes y Heroínas de Malvinas.
18 horas, sí.
Exactamente. Charla en homenaje a los 100 años del natalicio de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, con la organización de la Secretaría de Cultura y Comunicación, la Cátedra de Producción y Gestión de Medios 1 de la carrera de periodismo.
Hoy a las 18, aula Héroes y Heroínas de Malvinas. Perfecto, agendado. ¿Qué
España.
Más?
28 de mayo, 19 horas.
Mañana.
Exactamente, esto es en el auditorio de la sede Piñeiro. Teatro por la Identidad presenta Semejantes. 6 actores, 6 monólogos breves sobre identidad. Esto es con la organización también de la Secretaría de Cultura y Comunicación.
¿Auditorio me dijo?
Exactamente.
En el auditorio a las 19 horas.
Auditorio, recordemos,
Teatro
primer piso.
Primer piso
del cuerpo A.
Del cuerpo A, sede Piñeiro. Vayan tomando nota porque hay varias actividades.
Tenemos otra más para el viernes 31 de mayo. ¿Qué pasa el viernes 31 de mayo?
No, hay un cumpleaños, pero
pasa?
No me acuerdo de quién. Espéreme.
Bueno, sí.
¿Quién cumplía?
Mientras usted lo recuerda, 40. Yo le hago esta invitación.
Sí, sí,
18 horas, el viernes. Sí. También en el aula Héroes y Heroínas de Malvinas de esta sede, de España.
Sí.
Y por Zoom también está la posibilidad de verlo online. Se va a presentar el libro Feminismos y Psicoanálisis, con la organización de la Secretaría de Cultura y Comunicación también y de UNDAB Ediciones.
Perfecto, 31 de mayo entonces. ¿Qué horario me dijo?
18.
18 horas. Actividad también que va a ser transmitida por Zoom. Pueden consultar seguramente el link para sumarse, quienes no puedan acercarse hasta España a 350, aquí al aula Héroes y Heroínas de Malvinas. Esto es el viernes 31. Y a las 6, si quieren, terminará a las 8.
Sí, claro.
Y vemos qué hacemos, ¿eh?
Claro,
el viernes
claro.
A la noche.
Cualquier cosa se traen un
tupper con una viandita.
Un tupper, claro. Se
y le caemos
una
ahí,
bebida.
Le pateamos la puerta.
Claro.
Y festejamos el cumpleaños.
Y sí. Y hay que festejar.
40, ¿no?
40, obviamente.
40 años.
Hay que festejar.
Está bien,
festejar,
¿no? Hay que celebrar la vida.
Ya para complicaciones, para. Está la vida, ¿no?
Y Orcoyen.
Y está, claro.
Y está Orcoyen para con mayores complicaciones.
Y el gobierno nacional, para que vamos a ver si...
La tenemos completa. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, nos tenemos que ir. Nos están empujando y nos están echando.
Sí, sí, ya está nervioso Matías.
Sí, está nervioso porque el programa que viene y a él lo... Pero bueno,
se quiere ir a la casa.
Claro,
está bien, con este
día. ADN UNDAB en su formato radio. Hasta aquí, nuevo programa. Gracias, Elena Calvín, por haber estado como siempre.
Muchas gracias a usted, señor.
Un placer.
Hernán Ham.
Como cada lunes, Diego Orcoyen. ¿Me cierra rapidito con lo que viene para el pronóstico o no?
Más frío, ¿eh? Para mañana prepararse, mínima de 6 grados, máxima de 15, pero el miércoles sube un poquito la temperatura máxima, hasta 18 grados, así que bueno, es alentador.
Ves pasar los pingüinos con bufanda del frío que hace. Para mañana nos abrigamos. Nos volvemos a encontrar, gracias señor Matías Basualdo, gracias señor Federico Lorenzo, gracias a todos y a todas. Nos volvemos a encontrar el lunes próximo desde las 2 de la tarde para hacer ADN UNDAV. Y recuerden, señoras y señores, que la educación no es parte de la vida, sino la vida misma. Chao, gracias.
Radio UNDAV, emisora universitaria, multiplicando voces.